COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, bienvenidos una jornada más. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, segundo día de esta semana, ya estamos a 9 de marzo. Como siempre, estaremos hasta la una de la tarde en este revistero radiofónico, que si lo tiene a bien les acompaña durante las próximas dos horas. Miren en qué punto las autoridades pierden la razón y la burbuja del confort les engulle hasta perder todo contacto con la realidad y, por tanto, les incapacitan para tomar decisiones en pro de la ciudadanía. Tan difícil es hablar con sectores implicados antes de tomar una decisión que, además, a todas luces es desacertada, porque lo dice la oposición, porque lo dice el sector, porque lo dice la ciudadanía, porque lo dicen todos. Vuelve otra vez el conflicto de las terrazas. Sí, es muy pesado, pero vuelve otra vez. Y miren, que no debería haber debate. Pandemia, hay que evitar contagios, por lo que casi se obliga a que la restauración se realice en el exterior. Y si además de paso ayudamos a parar en parte la sangría que se está generando en el sector, pues mucho mejor. ¿Tan difícil es tomar una decisión donde todos ganan? Incluso la ciudadanía solidaria entiende cómo les afecta a las restricciones y la gran mayoría comprende que en esta época hay que ayudarles, no subyugarles. Es cierto que hay terrazas express que no son muy atractivas, incluso diría antiestética, pero ¿se han parado a hablar con ese autónomo, ese empresario? ¿Saben que el alivio de estas terrazas express les permite sacar a personal del ERTE? ¿Saben que suprimir esta prerrogativa les obliga a volver a enviarlos a casa? Tan difícil es permitir las terrazas express mientras se tramitan las autorizaciones para legalizarlas de forma permanente. Lo dicho, no debería haber debate ni tampoco problema, porque al fin y al cabo la administración está para facilitar, no para obstaculizar, y mucho menos en la situación en la que estamos. En unos minutos, en breve, nos daremos una vuelta por Luis Doreste Silva, porque la oposición se queja de que las obras de la Metroguagua dificultan el tejido empresarial. Dicen que no hay espacio para carga y descarga y, por tanto, supone un problema para la llegada de mercancías de los autónomos. Hablaremos no solamente con la oposición, también con un empresario perjudicado. Pues lo dicho, seguimos con el problema de las terrazas express. La gerente de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina dice que al tramitar la nueva normativa por la que se concede de forma permanente esta prerrogativa a estas terrazas, técnicos y trabajadores del ayuntamiento no saben nada de la medida. Hablaremos con ella, a ver qué nos cuenta. De los 64 inmigrantes que salieron o fueron expulsados del Canarias 50, del Cebadal, siguen en la calle. Están a la espera de que alguien, más que alguien, alguna administración les asista. Y llevan así 10 días. Y salvo la ciudadanía, es decir, personas que se solidarizan con su caso, su situación, y se los lleva a casa para cuidarlos, nadie, ninguna administración se hace cargo de ellos. Hablaremos con Somos Red. Además, también se ha creado una asociación de médicos de atención primaria para denunciar los problemas que se encuentran en el día a día y que además se ha agravado con la pandemia. Los escucharemos. Como cada martes, tendremos el apunte turístico, pues el tiempo de análisis. Relajaremos contenidos. Vamos a conocer un proyecto pionero e integrador que permite que las personas con discapacidad visual, tanto parcial o total, puedan disfrutar de una obra artística. El proyecto es muy bueno, es muy bonito, se llama Modos de Ver y se ejecuta en la Casa Museo Colón. Y después hablaremos con el Colegio Arenas. Todo esto y más, insisto, en las dos horitas de radio que tenemos por delante. Hoy está Guillermo Correa en los controles técnicos, la realización técnica. Hola, Guille. Ainhoa Martín, como siempre, en la producción, con 10.000 llamadas en 5 minutos. Ainhoa. Les habla encantado, como siempre, un placer, Javier Benítez. Destiny Child. Tenemos muchas cosas que ofrecerles, por lo tanto, sin más dilación, nos vamos con la información. Pues ponemos en orden todos los datos o toda la información que ha generado y que está generando esta mañana del martes 9 de marzo. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que el concejal de urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Toreste, dice que el ayuntamiento no ha cambiado de opinión con respecto a las licencias express para instalar terrazas. Con la apertura del interior de los locales, tras bajar al nivel 2, desaparecieron estos espacios, pero el concejal dice que no, que ellos las siguen permitiendo siempre que no perjudique a
porque no nos lo hemos replanteado. Yo no sé por qué dicen eso. Desde el principio dijimos lo mismo, que estábamos dispuestos a dar ampliaciones de terraza mediante solicitud del titular de la terraza. Eso lo hemos dicho desde el principio. Y de hecho estamos dando ya ampliaciones de terraza y llevamos tiempo dándolas.
Un planteamiento que ha cambiado según han ido pasando los días. La semana pasada desde el consistorio capitalino defendían que había que quitar estas terrazas, mientras que los empresarios pedían dejarlas para aliviar su situación económica. José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, insiste que tras una llamada con el alcalde, Inspección de Trabajo se decidió que era una buena idea mantenerlas.
No es lo que está diciendo este señor, no del este, sino que realmente hablan de lo mismo, que habían denuncias de competencia desleal, que habían denuncias de problemas de movilidad, pero que la situación continuaba, que se había encontrado en esta ciudad, por, también en otras, un estímulo a la actividad económica. Las terrazas habían supuesto un estímulo a la actividad económica. ¿Por qué no ayuda usted a que esto continúe, no? En la conversación con el alcalde de la ciudad planteamos ¿por qué no buscamos una forma, ¿por qué no buscamos una forma de agilizar, no, la ampliación de las terrazas? No el ejército de Pancho Villa, ¿de acuerdo? Pero vamos a buscar algo que sea ágil.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido un hombre de 38 años y con 42 antecedentes policiales como presunto autor de 3 robos con violencia, intimidación, estafa y hurto en Las Palmas de Gran Canaria, ya que utilizaba sus contactos para mantener relaciones sexuales para drogarles y robarles.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con economía. La crisis deja vacíos en Canarias más de 27.000 locales comerciales y oficinas. También comienza la vacunación de docentes en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. En Sociedad, El Negrín reabre un ala ante el repunte de ingresos por coronavirus. En Suceso, se estrella con su coche en la Avenida Marítima y da positivo en alcohol o fallecen 5 inmigrantes en un cayuco rescatado a 250 kilómetros de Canarias. En Canarias 7, por su parte, en directo, la OMS rechaza exigir un certificado de vacunación para viajar. También los expulsados del Canarias 50 continúan sin recibir respuesta. 5 muertos en una patera con 48 migrantes. También le ataca el Lanzarote al grito de maricón de mierda. ¡Qué asco me da! Y son declaraciones. También el Supremo absuelve a un guardia civil que había sido condenado por detención ilegal. Y Tejeda alcanza racha de viento de 76 kilómetros por hora. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Ahora resulta que cuando se había encontrado un instrumento real y útil para poder viajar y generar esos corredores verdes y de alguna manera, pues, fomentar el tejido socioeconómico que llega a través del turismo, la OMS rechaza este instrumento o este certificado de vacunación. Son las 11:15, abrimos la página del deporte. Hola, Juanfran, buenos días, cuéntanos, adelante.
Buenos días, Javier, hoy se cumple el 50 aniversario del fallecimiento de una leyenda del fútbol gran canario, de Juan Guedes, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y también de la selección española en la época dorada del conjunto amarillo. A partir de las 2 de la tarde conoceremos más la figura de Juan Guedes y analizaremos su trayectoria con la Unión Deportiva Las Palmas durante los años como futbolista del conjunto gran canario. Por otro lado, a esta hora está entrenando la Unión Deportiva, pero ya de cara a lo que va a ser el partido frente al Fuenlabrada del próximo fin de semana semana, donde la Unión Deportiva Las Palmas podrá contar nuevamente con Dani Castellano y también con Sergio Araujo. Y mañana partido de la Eurocup, decisivo. El Herbalife Gran Canaria juega frente al Unicasan.
Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes Cope. Miren, creo que junto con Germán Tonono y también, ¿por qué no?, Gerardo, que al fin y al cabo jugó en el Fútbol Club Barcelona, creo que hay poquitos jugadores que tengan tanto magnetismo como el único, inconfundible Juanito Guedes. 11:16, a esta hora marcamos el... Nos vamos al Twitter, enseguida tendremos el 112. Nos vamos al Twitter. Nada, lo dicho, echamos un vistazo a esta cafetería virtual. Queremos saber de qué se habla. Ainhoa, cuéntanos tendencias.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una última hora, y es que el Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad de Puigdemont y permite reactivar la euroorden de detención, también la de Comín y Ponsatí. Muy comentada esta noticia en la red social, podrá ser juzgado en España. Además, a nivel internacional, Meghan Markle, los duques han dado una entrevista en el programa de Oprah Winfrey, que ha dado mucho de qué hablar, ya que han tratado, entre otros asuntos, intimidades de la familia real británica o cómo les han tratado. Muchos comentarios en la red social y en política, porque Irene y Pablo se convierten en tendencia. El juez del caso Neurona investiga si una asesora de Podemos trabajó como cuidadora de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. Muchos comentarios en la red social. Como siempre, recordar, como no, el feliz martes.
Feliz martes también para ti. Nos dicen desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias de que no hay ningún tipo de incidencia de relevancia en la vía pública, por lo tanto, vamos al tiempo. Pues miren, en la capital, pues fresquete, ¿eh? Y además ayer cayó un buen palo de agua, uno no, dos, o incluso tres, dos por la tarde y uno por la noche, y también esta mañana ha estado lloviznando, algo que celebramos. Todo lo que sea lluvia, bienvenido sea, ¿verdad? Y además también con algo de fresquito. Ahora mismo tenemos 17 grados. Empezamos a subir. Nos vamos a Valle Seco. Ya saben ustedes que es un lugar muy frío y húmedo, ¿no? A pesar de la toponimia, 11 grados en Valle Seco. Seguimos arriba y tenemos tan solo 6 graditos en el Pico de las Nieves. Ya en el sur de Gran Canaria, pues algo de calor, aunque tampoco tanto, es una temperatura agradable, 20 grados. Y en Puerto del Rosario, 19. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Gran Canaria, con lluvias débiles y dispersas. En cuanto a las temperaturas, las máximas en ligero descenso, más acusado en zonas de interior, con una máxima en horas centrales de 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando de componente norte con mayor intensidad en cumbres y en la vertiente oeste y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not
Son las 11:20, comenzamos ya con los asuntos donde entramos en profundidad a analizar la actualidad. Los comerciantes de Luis Doreste Silva denuncian que la mala ejecución de las obras de la Metro Guagua amenaza con arruinarles. Pues se ha sensibilizado la oposición, el principal partido de la oposición, a esta reclamación de estos autónomos y empresarios, y además van a llevar una moción al pleno de este mes, en la que van a solicitar una mejora de la planificación de la obra y mejores itinerarios peatonales para acceder a los comercios. Vamos a saludar al viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos en línea a Ángel Sabroso. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿y qué es lo que está pasando con los comerciantes? ¿Qué es lo que les dice? ¿Qué es lo que les comenta?
Bueno, la verdad es que la situación que están viviendo es muy preocupante. Hoy hemos ido a apoyarles, a intentar poner rostro, poner voz a las realidades que hay detrás de las obras que, bajo nuestro punto de vista, y hoy se ha podido contrastar, se están realizando en la ciudad de forma muy dañina. Hemos ido a la calle Lutores de Silva, pero podíamos haber ido hace meses, como hicimos, a la calle Mesa y López, o a la calle Galicia, o podríamos haber ido hoy también a la calle Alicante, donde está la obra de la Metroguagua paralizada, o podríamos haber ido a la calle Primero de Mayo o San Bernardo, donde estuvo años haciéndose el aparcamiento y el carril bici de Primero de Mayo y el aparcamiento San Bernardo, y los comerciantes y vecinos vivieron un auténtico suplicio. Y es porque las obras que se realizan en la ciudad, básicamente las obras de la Metroguagua, ese proyecto que empezó hace casi 4 años, están causando multitud de problemas a quienes cada día levantan la persiana e intentan mantener sus negocios abiertos, ¿no? Mesa y López, Ruiz de Alda, es toda esa zona, la calle Galicia, delante del Mercado Central, la calle Pío XII, en el Cono Sur, calle Alicante, Villa de Zarautz, son grandes ejemplos de lo que ha supuesto una planificación de la obra muy mejorable. Y hoy hemos querido estar precisamente en Luis Torres de Silva para tratar de corregir estas situaciones y también para, además de lo que has anunciado en la entradilla, no solamente que se mejore la gestión del día a día de esas obras, sino para que se habiliten ayudas económicas directas a los que se demuestre que durante el periodo de ejecución de obra han bajado de forma notable su facturación, justo lo que está pasando ahora mismo en Luis Torres de Silva.
¿Cuál es el problema, concejal?
Básicamente, ausencia de información. Había una indignación generalizada en la calle Luis Torres de Silva hoy. La semana pasada estuvo el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, Partido Socialista, haciendo una visita mediática a la obra. Se puso el chaleco amarillo, se puso el casco blanco y caminó por la obra haciendo gestos y señalando si hacia la izquierda, hacia la derecha, con todas las cámaras de televisión y cámaras fotográficas. No entró en ninguno de los comercios. No vimos a ningún comerciante caminando con él. Ni siquiera preguntó qué tal estaba yendo la obra o qué necesitaban. Y eso hizo que empezasen las quejas y llamaron al Grupo Popular los comerciantes. Hoy ha estado el Grupo Popular allí. Quien ha hablado ha sido el dueño de la frutería, el dueño del estanco que vende tabaco, el dueño de la zapatería. Negocios reales, con caras, con rostros, con familias, con gente preocupada, gente que le cuesta dormir por la noche y que se levanta por la mañana angustiado, y que dijeron, ¿cómo es posible que estuviese el alcalde aquí? Vendiese una moto de que todo iba muy bien, y a nosotros nadie nos informó de cuándo empezaba la obra, cuándo va a terminar, dónde iban a estar los carga-descarga, cuál era la imagen final que va a tener la calle Luis Torres de Silva. Durante el periodo de ejecución de obra, ¿cuándo me iba a tocar justo delante de mi negocio? ¿Cómo iban a ser los carga-descarga durante el periodo de ejecución de obra? ¿Dónde iban a estar los pasos de peatones? ¿Cómo programar los pagos? ¿Cómo programar las vacaciones de mi personal sabiendo cuánto va a durar el tramo de ejecución de tajo, el tramo de ejecución de obra justo delante de la puerta de mi negocio? Y esa indignación explotó hoy delante de las cámaras que quisieron ir a asistir a la rueda de prensa que daba el Grupo Popular.
Pues, concejal, casualmente con el dueño de la frutería vamos a hablar en los próximos minutos. Se llama Antonio y lo tenemos ya en línea. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde cuándo están ustedes criticando o reclamando una respuesta por parte del ayuntamiento para solventar esta situación que nos ha relatado el concejal?
Bueno, nosotros, estas obras comenzaron aquí prácticamente en noviembre, diciembre del año pasado, y nosotros pensamos que se nos iba a dar por parte de la administración un poco una orientación, sobre todo lo que ha comentado ahora el concejal, pero para nuestra sorpresa, cada vez que preguntamos o intentamos interesarnos por cómo va a ir quedando la obra, resulta que no solo no tenemos información, sino que realmente nos dan informaciones distintas, que si los cargas y descargas van en un lado, que van en otro, que la parada de taxi en un lado, que en otro, que los pasos de peatones cambien, es decir, desinformación absoluta. Llevamos tiempo.
Don Antonio, ¿quién le da información diferente? Entiendo que dos áreas del ayuntamiento, ¿no? Dos concejalías, ¿es
no,
así?
A ver, del ayuntamiento no han respondido. La información que nos va llegando es a través de los propios obreros o de gente pues, que están relacionadas con el ayuntamiento. Pero que realmente que
son los obreros quienes traslada la información a los empresarios, no el ayuntamiento.
Efectivamente, como comentaba ahora el concejal, aquí vino el señor alcalde, y se sacó unas fotos en plena calle en obras, pero es que no se ha dirigido a ninguno de los comerciantes de la zona, no sé si algún vecino, que por lo que oigo en mi tienda, tampoco nadie sabe exactamente cómo va a quedar el tema, lo único que oigo son quejas de los vecinos, y efectivamente, nosotros, el desconocimiento es total con respecto a la obra.
¿Cuántas veces han reclamado ustedes información al ayuntamiento, don Antonio?
Bueno, a través de las personas que están aquí, un par de ellas, incluso a la policía local, se lo hicimos saber a los que pasan por zona, hoy pues intentando, porque sabemos que por la pandemia la atención al ayuntamiento se ha reducido bastante, y si tú pretendes que te contesten lo antes posible ante la ejecución de una obra, puede que termine la obra y todavía no hayamos recibido respuesta.
¿Cómo sobrellevan ustedes los empresarios esta incertidumbre, que no sabe qué es lo que va a pasar al día siguiente, pues, o la semana que viene?
Pues mira, bastante complicado, porque el tema es que cada día que vemos una actuación en la calle nos sorprende más. Uno de los temas que nos ha hecho a nosotros ya explotar, digamos, es que vimos cómo retiraban las zonas de carga y descarga, o sea, las anulaban, las que teníamos aquí en la calle, y no nos han dado una alternativa para poder seguir trabajando. No nosotros, toda la gente que le da servicios a la zona. Es decir, otro tipo de repartidores externos a los negocios nuestros, pero que también tienen aquí, desarrollan aquí su trabajo, y sin embargo se ven en la situación de que eso, te quitan, hoy te cierran una calle, mañana cierro otro acceso, pasado mañana quito los carga y descarga, no te doy una alternativa para que tú puedas trabajar, y entonces esa es la incertidumbre que tenemos. Luego si les preguntas te dicen, no, mira, es que aquí lo que van a ver es dos carriles. Digo, ¿cómo dos carriles? Y ustedes no han hecho zonas de carga y descarga. Dicen, no, aquí no he planteado nada.
¿Y cómo hacen ahora mismo acopio de la mercancía si se han eliminado además zonas de carga y descarga? ¿De qué manera lo hacen, don Antonio?
Pues mira, atravesando una pista americana, que es lo que se ha convertido en la calle Luis Oreste Silva, nosotros ahora mismo, con permiso de los taxistas, estamos descargando en la zona que está delante del Loreto, pero con permiso de los taxistas, y porque descargamos temprano. Pero luego hay gente, hay proveedores que ya se niegan a traerte la mercancía, porque es imposible literalmente aparcar en la zona esta. Y luego, si preguntas, te van a decir que utilicen los carga y descarga de León y Castillo, que son pequeñitos y están casi siempre ocupados, porque León y Castillo también tiene su propio servicio.
Don Antonio, ¿cómo le está perjudicando desde el punto de vista económico esta situación?
Sí, lo comentábamos esta mañana, y no es solo nosotros, sino obviamente los demás comerciantes de la calle, por eso estamos unidos en este tema, y es que las ventas han caído entre un 15 y un 20%. Sabemos que todo va unido y relacionado también con el COVID, pero las obras es que dificultan muchísimo que la gente pueda acceder a los comercios del Luis Oreste. Prácticamente la zona del Luis Oreste solo tienes un pequeño paso estrecho ahora para cruzar desde la parte de arriba de la calle hacia esta zona, y claro, se hace muy difícil. Después, si contamos también que hemos eliminado toda la zona sur del Luis Doreste y no hemos dado una alternativa tampoco para que los clientes que no fueran de barrio pudieran aparcar, pues vamos sumando.
Claro, un 15 y un 20%, a lo mejor alguien puede considerar que no es mucho, pero teniendo en cuenta en la situación en la que están, en la que ya ha habido una bajada considerable, este 15 y 20% les dan la vida a ustedes, ¿no?
Efectivamente. En mi caso concreto, que me dedico a la alimentación, digamos que sería de los últimos que debería haberse afectado. Y cuando ya tú ves que alimentación baja, hay que tener cuidado con este tema, ¿sabes? O sea, estamos hablando de comercios de alimentación y han bajado. O sea, que veo, bueno,
Antonio,
compañeros que están todavía...
¿Se ha tenido que despedir a alguien por esta situación?
Todavía no, y espero no tener que hacerlo, pero, hombre, están poniéndolo muy fácil para este tema.
Ya, usted no, pero a lo mejor otros empresarios se lo han comentado.
Sí, bueno, incluso hay quien se está replanteando el tema de mantenerse en la zona y cambiar la ubicación de los locales, buscar otros sitios, porque, o sea, es inviable que funcionen algunos solo con el paso de los vecinos. Hay negocios que se sustentan de otra manera, con gente que pasaban de calle, y te digo, está muy complicado pasar por Luis Oreste.
Don Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, que todo se solucione.
Gracias a ustedes y buenos días.
Concejal, ustedes van a presentar una moción en el pleno de marzo de este mes. ¿No podría generar, bien digo, un retraso en estas obras que ya de por sí están retrasadas a tenor de esta situación?
Pero luego sería ya rizar el rizo, ¿no? O sea, lo que vamos a tratar es de que, primero, que se tome conciencia que hay un problema, que hay una realidad que afecta a personas reales, a vidas reales, que está muy por encima de la publicidad institucional y de la foto permanente con sonrisa pagada con dinero público de todos. Y eso tiene que ser consciente el Partido Socialista de una vez, que lo que afecta a la ciudad es la gestión diaria, que hay que remangarse la camisa y estar a pie de obra, a pie de zona, y que obras como la de la pasarela no pueden tardar prácticamente 3 años en ejecutarse, ¿no? Y desde que se falló el concurso de ideas hasta que se ha hecho han pasado 6 años, o que Mesa y López no tiene por qué estar 3 navidades seguidas cerradas, o que la obra en la calle Alicante, en el Cono Sur, que está completamente paralizada con los materiales ahí sobre la acera, o lo que está pasando en Luto Oreste Silva. O sea, lo primero que queremos poner sobre la mesa del Pleno el próximo marzo es que hay una gestión que afecta a vidas reales, que son vecinos y que son comerciantes. Y lo segundo es que se busquen soluciones. O sea, yo creo que no es muy complicado, no tiene por qué retrasar ninguna obra, más de lo que ya se está retrasando, el habilitar cargas, descargas temporales, o que sepan cómo va a quedar definitivamente la calle. El sentarse con los comerciantes, no solamente pasar por delante para sacarse una foto, sino el sentarse y el darles información. Y además, habilitar ayuda directa a aquellos comercios que han sufrido una obra municipal, que se demuestre que esa obra se ha retrasado y que se demuestre que ha habido un bajón en la caja. Yo creo que eso son cuestiones objetivas, fácilmente demostrables y que deberían venir acompañadas de ayudas económicas por parte de la administración local.
Ángel Sabroso, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento Capitalino, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Un placer, gracias por llamarnos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Apertura de los nuevos locales de servicios sociales en Ciudad Alta, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo en directo el miércoles 10 de marzo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
A esta hora actualizamos la información, eso sí, de forma rápida, de forma expresa. Adelante, Ainhoa.
Salvamento Marítimo ha rescatado este martes una patera con 48 personas a bordo y un fallecido cuando se encontraba en aguas al sur de la isla de Gran Canaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112. Además, las islas del Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria estarán este martes en aviso amarillo por vientos que podrían alcanzar los 80 km/h, según la Agencia Estatal de Meteorología. Y un último apunte, este martes se cumple en 50 años del fallecimiento de Juan Guedes, mítico jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, una de las grandes figuras del equipo gran canario, quien con solo 28 años, víctima de una enfermedad, protagonizó una de las noticias más tristes en toda la historia de la entidad.
Una de las grandes figuras del fútbol mundial, que hoy su valor sería incalculable, el gran Juanito Guedes. Once 35, seguimos con más asuntos relacionados con la actualidad. A esta hora de la mañana queremos saludar a Fernando Jiménez. Él es médico de atención primaria, médico de familia y portavoz además de una asociación de médicos de atención primaria que se llama AMAPCAM, que se ha creado para visibilizar los problemas de los médicos precisamente de atención primaria. Don Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, un saludo cordial y afectuoso a la audiencia de la cadena COPE, aquí desde Lanzarote. Sí.
Muchísimas gracias Jiménez. Por atendernos, don Fernando. ¿Por qué se ha tenido que crear esta asociación? ¿Motivado a qué objeto o por qué motivo, bien digo, se ha tenido que crear esta asociación, don Fernando?
Desde hace meses pues llevamos reclamando en distintos foros pues una serie de problemas que está sufriendo la atención primaria, más y menos en estos tiempos de tanta sobretarea, y dado a que no encontrábamos a la voz correcta, la voz determinada, varios compañeros y compañeras nos hemos asociado en este momento más de 360 personas de todas las islas para conformar esta asociación a la hora de reclamar las reivindicaciones principales que, si quieres, comentaremos.
Sí, sí, por supuesto. ¿Cuáles son esas reivindicaciones?
Pues las principales son la de reducir este papeleo que en las consultas nos están machacando con tanta burocracia, que día a día estamos perdiendo mucho tiempo y energía que no empleamos en atender a los pacientes, y queremos abogar por una mejora organizativa de los niveles asistenciales, tanto de primaria como de atención hospitalaria, de forma que nos relacionemos y pongamos mejor atención y mejor actuación ante los pacientes. También el que limitemos el número de pacientes a no más de 30 pacientes en el día. Estamos, compañeros, pues muchos saturados con 40 y hasta 50 pacientes en los primeros días de semana, sobre todo, y que no tenemos esos 10 minutos mínimos que exigimos para atender correctamente a nuestros pacientes. Evitar esa carga de reparto o esa sensación de que estamos convirtiéndonos en una especie de secretaría de la atención especializada, con repeticiones de tantas recetas o de tantas solicitudes de interconsulta, cuando nosotros no podemos solicitar ciertas pruebas que en distintas áreas de salud pues se nos ponen cortapisas, ¿no? Y otra cuestión también muy relevante es que tenemos, como bien sabes, una temporalidad de las plantillas tremendamente alta, con ofertas públicas de empleo que a veces están demorándose hasta 8 y más de 10 años, y nosotros queremos que sean bianuales, que si se consolidan las plantillas pues no hay tanta movilidad mediante estos concursos de traslado.
También otra, y además, cuestión, cuando se generan estas OPEs, ¿no?, pues pasa lo que llevamos hablando, ¿no?, de esta situación, de esta suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por regla general, las asociaciones diagnostican el problema y a la misma vez encuentran una solución, ¿no? Por lo tanto, a esta burocracia que usted dice que es elefantiana, ¿no?, y que no les permite realizar el trabajo como debiera, a esta limitación del número de pacientes y a esta temporalidad de la plantilla, esto último más o menos sabemos cuál es el resultado. ¿Qué soluciones proponen ustedes, don Fernando?
Pues una principal de ellas es que se convoquen las OPE cada 2 años y que tengamos una razón de ser y de estabilizar las plantillas lo mejor posible. Lo que solemos decir en los pueblos, ¿no?, que lo que es lo mismo no es trampa, porque en otro término de funcionariado, llámese educación o otros términos, pues se hacen más de continuidad, porque nosotros los sanitarios estamos en tanta temporalidad, ¿no?, que eso nos está quitando muchas energías y la verdad, Javier, estamos en líneas generales bastante quemados, ¿no?
Quemados. Me imagino, porque además lleva muchísimo tiempo así. ¿El hecho de que las consultas sean de forma telemática ha aliviado o, por el contrario, ha perjudicado estos problemas que han diagnosticado ustedes, don Fernando?
Bueno, por una parte, los temas de receta electrónica, repeticiones o solicitudes de cosas sencillas o simples, pues se mejora. Incluso pues seguir una continuidad de cuidado que no sería tan imprescindible para afirmar una serie de cuestiones, ¿no? Pero por otro lado, la paciente se queja mucho de que, sabes que nuestra profesión es muy empática, ¿no?, muy de contacto personal, claro, y yo diría sí, físico, fundamental, ¿no? Es fundamental la exploración, la palpación, la auscultación. Estamos, eso por vía telemática comprenderás que no es la mejor situación, ¿no? Solo entrar la paciente o el paciente en la consulta, los que ya llevamos bastantes años en esto, pues solo viéndole la cara pues ya hace un prediagnóstico, ¿no?, porque lo conoces desde mucho tiempo, ¿no? Y eso, pues por teléfono, como puedes suponer, no se agiliza nada, nada, nada. Y siempre corremos corremos riesgo de ir a hacerlo de forma incorrecta, ¿no?
¿Se ha establecido, se ha generado a lo mejor algún nerviosismo por parte de la ciudadanía, por parte de ese paciente que va y que ve que tiene que esperar demasiado y que después a lo mejor la consulta no dura el tiempo estipulado? ¿Se han generado incluso conflictos y que al final lo paga el médico de familia, que al fin y al cabo es el que da la cara, don Fernando?
Sí, nosotros somos la primera línea y evidentemente ellos se sienten desasistidos, ¿no? Claro. El que no les llega la respuesta, el que no pueden ir a interconsultas de sus especialistas, a quien se va a quejar es al médico de familia.
Claro.
El que las pruebas no son las adecuadas según ellos y no hay esa correlación, esa comunicación que nos gustaría, ¿no?
Claro, y usted tiene que participar como catalizador de esos nervios, que en principio son lógicos, que tiene el propio paciente, no solamente por la dolencia o la patología que tiene, sino porque ve que este sistema público sanitario no les atiende como debiera, ¿no?
No, y además llegando a lo que muchos ya diagnosticamos como la cuarta ola, ¿no? Que es la de la motivación mental que nos está pasando con toda esta situación, ¿no? Uh-huh. Sabes que no solo aquellos que han padecido la COVID-19, sino aquellos que están en relación con pacientes y con todas estas personas, pues el sistema de ansiedad, angustia, pues está subiendo, hay mucho agobio, ¿no?
Y estamos recibiendo... Sí, dígame.
Estamos recibiendo, te cuento el caso concreto que recibí ayer de una compañera enfermera de planta COVID, que la verdad es que se te caía el alma al suelo, ¿no? De todo lo que ellos vivían y te contaban y que tú tenías que catalizarlo un poco con ellos, ¿no? Eso me imagino que está originando también muchas bajas laborales entre el personal sanitario.
¿Qué te decía, don Fernando? ¿Qué le decía?
Pues nada, que se sentía impotente en tanta relación, el tema de estos vestidos tan agobiantes que tienen que estar llevando y que realmente, pues, el encontrar que día a día, pues, no somos tan comprendidos ante la ciudadanía de que hay mucha gente ingresada y mucha gente en la UCI que lo están pasando de manera muy dramática, ¿no? Y sobre todo las personas, los sanitarios que lo están atendiendo.
Precisamente a tenor de esta sensación que tiene esta sanitaria y que nosotros además palpamos ayer también con una enfermera del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, le pregunto, don Fernando, usted como profesional que ha mirado ojo a ojo, ha mirado cara a cara, disculpe, la pandemia, al margen del toque de queda, que parece que se va a ampliar en Semana Santa, y ese cierre perimetral, que veremos qué pasa mañana, ¿no?, en ese Consejo Interterritorial de Sanidad, si entra Canarias o no, pero bueno, al fin y al cabo, si entran las demás comunidades, pues será difícil que vengan turistas aquí a Canarias, ¿no? ¿Tomaría otro tipo de medida para esta Semana Santa y evitar la propagación del contagio?
Las medidas que se están llevando a cabo son las que nuestras autoridades nos están recomendando, sobre todo la PCR de salida, incluso aquí en destino, ¿no? Nosotros estamos recibiendo, por lo menos en Lanzarote, de mi experiencia, personas que llegan desde Inglaterra con su PCR negativa y que aquí se le vuelve a hacer para confirmar esa negatividad. Y desde luego, sabes que el cuadrado del círculo son las 3C, ¿no? Sitios cerrados, sitios concurridos y contactos cercanos, ¿no? 3C que hay que tener muy en cuenta para evitar situaciones de riesgo con las medidas habituales fundamentales que yo creo que ya todos salimos, ¿no? Con nuestra mascarilla y nuestro lavado de manos.
Hombre, ya para acabar, Lanzarote, pues no tiene unos malos datos epidemiológicos, ha hecho un esfuerzo tremendo, terrible la población en ese nivel 4 y la verdad es que se ha notado, ¿no? Que ha bajado considerablemente los contagios. A 7 días estamos en 30, 35 aproximadamente y a unos 14 pues hemos bajado incluso la cifra de 100. Creo que recordar que estamos a unos 70 aproximadamente. Por lo tanto, algo sí se ha visto a tenor de este, entre comillas, confinamiento que se ha tenido a partir de las 6 de la tarde. ¿Cómo están las UCIs ahora mismo en el Molina Orosa, doctor? No sé si le llega algo, porque sí sabíamos que estaban a tope, que ya no cabía uno más, incluso si tuvieron que derivar personal o pacientes de UCI aquí en Gran Canaria. ¿Cuál es la situación ahora mismo, doctor? No sé si tiene información
al respecto. Ha mejorado mucho. Estamos llegando solo a los 11 pacientes en UCI, cuando se superaron la veintena, ¿no? Teniendo en cuenta que las camas de UCI que habían antes eran solamente 10, ¿no? Y realmente, bueno, aunque nos aproximemos a la decena de personas, lo lamentable es que cada vez que hay un alta en la UCI, pues no es precisamente para ir a casa, sino que han ido falleciendo muchas personas, ¿no? Anteayer mismo otra persona de 53 años, ¿no? Pero sí que ha mejorado mucho la situación y la carga en la UCI, pero seguimos teniendo unos niveles altos.
Don Fernando Jiménez, médico de atención primaria y portavoz de estas recién creada asociación. Volveremos a hablar. Muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un saludo, gracias a usted.
Y seguimos avanzando. Esta es la mañana de COPE Gran Canaria, otra de las grandes polémicas en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Hay que ver cómo se ha enredado todo cuando la solución en un principio parecía bastante sencilla, ¿no? Y es seguir ampliando estas terrazas express, que en un principio pues no había ningún tipo de inconveniente. El caso es que, como saben, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pues va a ampliar esta normativa de las terrazas express para dejarlas de forma permanente, para, digamos, entre comillas, legalizarlas, ¿no? Vamos a saludar a Angélica Rodríguez. Ella es gerente de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina y la tenemos en línea. Doña Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Bueno, pues bien, ahí.
¿Ha llamado usted al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Le ha dado alguna respuesta sobre esta ampliación total ya, bueno, o permanente de las terrazas express, doña Angélica?
Llamé ayer y me dijeron que no sabían nada, el Departamento de Actividades, que llamara hoy, que posiblemente ya sabrían algo. He llamado hoy y me dicen que no saben nada, que llamara alcaldía. Entonces he llamado a alcaldía y no me cogen el teléfono. Entonces he mandado un correo a alcaldía a ver si me contestan.
Es decir, que por ahora, esfuerzos nada. Infructuosos, ¿no?, desde ayer.
Nada, por ahora no sabemos nada.
Y los comerciantes, ¿cómo están, no?, con esta incertidumbre de que no saben si...
Bueno, pues es que me preguntan, ¿qué hacemos? ¿Podemos ampliar la terraza? ¿Va a venir la policía y nos la va a quitar y nos va a multar? ¿Hay el documento ya de solicitud? ¿Cuando registremos la solicitud ya podemos ampliar la terraza o tenemos que esperar que nos contesten? Realmente, si nosotros pensamos que... Porque es que el alcalde decía que no molestara a un tercero, pero claro, a lo mejor no molesta a un tercero porque es la madre del dueño del bar, pero a lo mejor molesta a la vecina del tercero. Entonces, realmente, ¿en qué se basa? ¿Qué es un tercero? ¿El que dice que no le molesta o el que dice que le molesta? ¿Qué es un tercero?
El tercero puede ser ese que pasa por ahí por primera vez y considera que le molesta, ¿no?
Claro. Entonces, realmente, ¿qué es un tercero? ¿El que le molesta o al que no le molesta? Entonces, es todo muy relativo.
¿Y ha ocurrido esto? ¿Ha pasado por ahí?
Cada vez nos molestan... Sí, disculpe, cada vez nos molestan...
Doña Angélica, dígame, disculpe.
No, digo que cada vez nos molestan menos cosas, porque nos tenemos que estar, pues eso, adaptando a una nueva situación. Y si,
doña Angélica,
porque haya esta terraza, pues hay dos más que tienen trabajo, pues yo qué sé, no sé, no es tan malo, ¿no?
Doña Angélica, ¿ha ocurrido? ¿Ha pasado? ¿La policía ha pasado por ahí? ¿Les ha obligado a retirar esa terraza que
no,
tenían? ¿Incluso ha llegado
no.
a multar o no?
No. No, porque es que no hemos ampliado nada. Estamos esperando si se puede o no se puede y cómo lo hacemos. No hemos hecho nada. Además, la otra pregunta es, ¿podemos ocupar la carretera o no? Como hacen en otras provincias. ¿Se puede ocupar la carretera, quitar el aparcamiento y poner la terraza ahí o no?
Bueno, pues esperamos a esa respuesta por parte de la alcaldía, a ver qué es lo que le comenta.
Sí, porque de momento la vida sigue igual, que ya lo cantaba esto Julio Iglesias.
Doña Angélica, muchísimas gracias por atendernos.
Dale, a ustedes.
Un abrazo.
Bueno, un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Deportiva Las Palmas juega este sábado en el Estadio Fernando Torres. El conjunto amarillo visita al Fuenlabrada en esta jornada. Te lo contará COPE Canarias, el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas. Te lo contamos todo.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Let me play
among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Nuestra persona franquicia en turismo es él, Javier Vega, presidente del Escal Club. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy bien. Me gusta la sintonía, pero no es la nuestra, ¿eh? Me la han cambiado.
Te la han cambiado. Pero
el
te gusta
Fly Me
esta.
To the Moon. Sí, sí, hombre. La voz, Frank Sinatra.
¿Pero cuál te gusta más, la anterior o esta, Javier?
No, esta me gusta mucho, para que estaba acostumbrado y es un hombre acostumbrado.
Bueno, nada, esta suena bien también. La OMS, Javier, rechaza exigir un certificado de vacunación para viajar. ¿Qué impacto podría tener esto en los planes de la Unión Europea y los países de la Unión Europea, precisamente de adaptar este certificado de vacunación para poder generar o crear corredores verdes, Javier?
Cuando menos sorprende la noticia, ¿verdad? Estamos buscando unas fórmulas que sirvan para dinamizar el tráfico de turistas, sobre todo cuando ya están vacunados, y vemos que esto pues puede ser una cortapisa. Cuando pensábamos que podría ser un elemento para acelerar la llegada de turistas, pues ya claro, evidentemente, si ya estás vacunado lo puedes demostrar, pues puedes tener una libertad de movimiento que quizás te verías obligado a seguir requiriendo de test antígenos o de PCR para la entrada en ciertos países, y este documento pues da una salvaguarda, una garantía, y podría servir para agilizar, con lo cual pues sorprende. Y también hemos visto que la OMS pues nos ha sorprendido con muchas medidas a lo largo de esta pandemia, y esta es una más de ellas, y sobre todo cuando pues ya Europa había asumido como parte de su proceso el acelerar los corredores sanitarios vía pasaporte, ¿no? Además, justo fue el comentario del apunte de la semana pasada, estuvimos hablando de Bruselas que se habían puesto las pilas y que decían que lo iban a tratar en las próximas reuniones, con lo cual, pues esto sorprende porque es una corta pista, lógicamente, claro.
Hombre, lo que dicen es que va a crear más desigualdad, por lo tanto, ¿está cumpliendo su papel la Organización Mundial de la Salud de intentar proteger a todos, incluso más allá desde el punto de vista sanitario, Javier?
Hombre, desconozco la verdad el capítulo referido a las labores de la OMS en líneas generales. Creo que lo que tiene que hacer es preservar la salud, y de ahí a que se facilite el traslado y el viaje de personas ya vacunadas, no sé en qué sentido puede ser en contra de la igualdad o que ejerza como elemento de desfavorecedor, ¿no? Todo lo contrario, al revés, está aprovechando una circunstancia que ya la tienes dada porque la han puesto en tu país y puede servir precisamente pues para que se dinamice la economía y nos sintamos todos mucho más seguros. En fin, yo no lo entiendo, al revés. Yo creo que sería un elemento muy bueno y que se podría aplicar lo antes posible. Pues estamos viendo países como Inglaterra, el Reino Unido, que tienen un ritmo de vacunación más acelerado que el resto, pues podrían demostrar que están vacunados y tienen muchas ganas de viajar, y podríamos tener un verano muy bueno, pues todos los países que somos receptores de este tipo de turismo, que ellos ya pueden demostrar que vienen de esa forma ya vacunados y de una forma mucho más ágil, sin tener que estar sometiéndose a PCR, que tienen unos gastos económicos, por supuesto, y también unos periodos para realizarlo, las PCR pues tardan mucho más, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Javier, ¿tiene algún sentido que Canarias no genere un cierre perimetral cuando otras regiones de España, prácticamente todas, lo están pidiendo? Baleares, también turismo, lo está pidiendo Madrid y también lo está pidiendo Canarias, ¿no? Eso de estar exentas de este cierre perimetral. Por lo tanto, te pregunto, ¿tiene algún tipo de sentido el cierre, que no haya cierre perimetral en Canarias, si lo hay en el resto de la península, que al fin y al cabo Semana Santa lo celebramos nosotros y por regla general siempre nos visita pues, turistas de la península?
Hombre, obviamente, si el resto de los que pretendían viajar no les dejan salir, pues da igual que tú estés abierto o cerrado, porque no vas a recibir a nadie, ¿no? Eso es lógico. Por eso quizás Canarias pues está defendiendo la postura de que no haya un cierre y que se permita viajar, pero con medidas. Entendemos que pues regiones fronterizas, pues, por ejemplo, los que limitan por Madrid, pues se vean perjudicados si no hay un cierre perimetral, pero claro, en Canarias pues no nos afecta. Entonces, al ser un archipiélago, es muy fácil controlar la entrada, como la estamos haciendo ahora, exigiendo un test antígeno. Eso se podría hacer, o sea, permitir viajar a Canarias sin ningún problema, si tú puedes demostrar que tienes hecho el test de entrada y que no vienes con infección. Quería decir que es la medida que estamos haciendo nosotros en este momento y que nos está yendo pues bastante bien, por eso tenemos las tasas de contagios más bajas de Canarias, ¿no? Porque es que el archipiélago es muy controlable, pues las entradas son por aeropuertos y puertos y se exige un test antígeno o PCR a la entrada, con lo cual el que viene demuestra que no tiene la infección. Esto se podría seguir aplicando durante la Semana Santa. Perdona, Javier.
Ayer, Javier, estuvimos hablando con Beatriz González López Balcarce, seguro que la conoces.
Sí, catedrática, sí, catedrática de mi facultad. Sí, sí.
Exactamente, ella pues pertenece al comité de expertos y nos daba una clave de algo llamado Green Exit Zone. Vamos a escuchar lo que decía doña Beatriz.
Esa puede ser una opción. Y otra opción es la que se llama Green Zone Strategy, o sea, estrategia de zona verde, que consiste en, si tú un territorio acotado, por ejemplo, en una isla menor, si tú consigues llegar a cero casos, que aquí es relativamente fácil, ¿no? Pues entonces permite la movilidad entre estas islas. Son islas, son zonas verdes, sin restricciones, sin pruebas, sin nada. Entonces, esto podríamos conseguirlo en La Gomera, en El Hierro, en La Palma, con mucha facilidad, porque está habiendo un caso diario. O sea, es fácil ahí, haciendo un sacrificio de un par de semanas de digamos, de control muy estricto, podríamos tener islas comunicadas, que son zonas verdes, comunicadas entre sí.
Bueno, ¿qué te parece esta propuesta de doña Beatriz?
Hombre, vamos a ver, esto, yo creo que esto es lo que viene a ser los corredores verdes que hemos comentado algunas veces, ¿no? Y bueno, se quiere aplicar entre islas pequeñas, hombre, como proyecto piloto, suena interesante. Ahora bien, nos va a resolver mucho a nosotros, pues, que hagamos un acuerdo con una isla pequeña del archipiélago de Madeira, por ejemplo, pues, o la Funchal, pues puede ser, en fin, como prueba, pero desde luego, del punto de vista turístico, no nos soluciona. Nosotros lo que queremos es una llegada masiva de turistas como estamos acostumbrados. Pero bueno, como proyecto, y es interesante, obviamente, no se puede dudar.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Javier, te presenté con el clásico Fly Me to the Moon y te voy a despedir con una canción de tu época.
Una ochentera total.
Buayas, a ver cuándo podemos viajar, a ver si es pronto, y no cabe la menor duda que la vacuna es fundamental, es vital, es necesario para que se abran estos corredores turísticos, ¿no? Y de alguna manera, pues, podamos conseguir otra vez, pues, en fin, ese status quo que tenemos aquí en Canarias. Javier, un abrazo fuerte, a cuidarse mucho, amigo.
Un abrazo, y como te digo en estos últimos programas, yo lo fío toda la vacuna, porque visto lo visto, no nos va a salvar otra cosa.
Desde luego.
Un abrazo.
Este clásico de Cireles es Boyas Boyas. Llegamos hasta las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Escuchamos el boletín informativo y después seguimos.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora afecta a miles de personas en este justo instante en toda España. Un virus informático mantiene paralizada toda la actividad del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. Es un problema añadido al colapso de las oficinas del antiguo INEM y los que en estos momentos se disponen a realizar un trámite telemático. El virus afecta a la actividad del SEPE de toda España. Susana Moneo, buenas tardes.
Sí, Antonio, buenas tardes. El organismo ha informado de esta situación a través de un tuit en el que dice simplemente que no está disponible por causas ajenas al organismo y que se avisará cuando vuelvan a estar operativos. Este es el servicio encargado de las prestaciones por desempleo, también de los ERTEs, con lo que han quedado paralizados todos los trámites y operaciones. Ha suspendido cualquier actividad en las oficinas, no están disponibles tampoco ni su página web ni su sede electrónica. Según hemos podido saber, el virus sería de la familia ransomware, que consigue acceder a archivos y secuestra datos para posteriormente pedir un rescate a cambio. Por tanto, es especialmente preocupante por toda la información que maneja el SEPE de empresas y de trabajadores.
Luis Bárcena redobla su ofensiva contra Mariano Rajoy. El extesorero dice que conocía la financiación irregular del Partido Popular. Ha terminado la declaración de Bárcenas en el juicio por la supuesta caja B del partido. Y el tesorero ha cargado contra Rajoy, acusado de cobardía a la antigua cúpula del Partido Popular, Patricia Rossetti.
Sigue con su ataque y tacha de cobarde a la antigua cúpula del PP por no querer dar la cara y reconocer que el partido se financió irregularmente. Bárcenas insiste en que los papeles de la caja B son ciertos de principio a fin y ha querido contar una reunión que tuvo con Rajoy a instancias de Arenas por un saldo en la caja B. Dice que Arenas le dijo que se desentendiese y le entregase el sobre a Rajoy.
Yo subo al despacho de Mariano Rajoy, le entrego la cantidad y le enseño las dos últimas hojas, me parece que eran, para que él viese, en fin, cómo llevábamos ese tema. Él me pregunta y dice, Luis, ¿pero cómo podéis llevar esto?
Y dice que Rajoy destruyó en la trituradora esos papeles que eran fotocopias.
Más de 92.000 personas opositan ya en nuestro país y con la pandemia el número sigue subiendo. Muchos se han planteado opositar ante la crisis del coronavirus y también por el aumento de ofertas de empleo público. Celia Hernández.
A María el confinamiento no le ha beneficiado nada.
Nosotros solemos estudiar como con una fecha límite y la incertidumbre de no saber cuándo van a ser cada posición te desmotiva.
La situación nos ha hecho adaptarnos a todo lo telemático, también en este sector. Antonio es director de una academia de teleoposiciones.
Estás a un clic de tu ordenador para abrir un temario, para descargarlo, para estudiar.
Y para Luis esta modalidad ha sido decisiva.
Nos conectamos a través de unas plataformas web para cantar los temas a los preparadores. Es una herramienta buenísima y que nos ha servido para preparar las oposiciones en lo que va del último año.
Sea como fuere, el deseo es el mismo: leer sus nombres en el BOE.
Neymar, que no va a estar mañana en el partido de Champions entre el PSG y el Barça. José Luis Corrochano.
Va a ser el primer partido de Joan Laporta como ganador de las elecciones. Es en París, con la dificultad de remontar un 4-1 de la ida. A esta hora, ruedas de prensa en Barcelona y noticia, como cuentas, importante en el Paris Saint-Germain. Cuéntanos, Víctor Navarro.
Está compareciendo en rueda de prensa Ronald Koeman. No ve nada imposible mañana, lo acaba de decir, y hoy lo hacen desde Barcelona. Subirán al avión a las 4 de la tarde y lo harán sin Araujo, que finalmente no ha entrado en la convocatoria, y también son baja Piqué, Roberto Coutinho y Ansu Fati. Frenkie de Jong ha hablado hace unos minutos y ha dicho que mañana van a intentar competir, dar buena imagen, y que el objetivo es clasificarse, sobre todo aprovechando la baja de Neymar.
No, para mí Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo, entonces cuando él no está disponible para jugar, para nosotros es mejor, más fácil, no sé cómo puedes decir, pero si Neymar no está en el equipo que juegas en contra, es más fácil.
La cita del día en la Champions para nosotros es con el Sevilla en Dortmund contra el Borussia, con la necesidad de remontar un 3-2. El Sevilla pendiente de si pueden jugar Bono y Koundé. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:30. Y acabamos de confirmar con la familia el fallecimiento de Carlos Matallanas, periodista, exjugador de fútbol, premio José Francisco de tiempo de juego y símbolo de la lucha contra la ELA en España.
Carlos Matallanas. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de un proyecto educativo y misionero en el que ese medio que tanto nos gusta a ti y a mí, la radio, es la herramienta fundamental.
Por eso simpatizamos con este proyecto de los misioneros agustinos que tienen encomendado el vicariato apostólico de Iquitos al noroeste del Perú, que han lanzado una iniciativa para dotar a 7.000 familias de aparatos de radio para que la población infantil y juvenil de las comunidades indígenas de la selva amazónica puedan continuar con sus estudios desde casa. Desde los años 70 del pasado siglo, la Iglesia dispone en esa región de la emisora Radio La Voz de la Selva, que es un eficaz instrumento educativo, eso sí, siempre que se pueda acceder a sus emisiones. Por eso el proyecto contempla fabricar las radios y también mejorar la señal para que llegue con fuerza a todos los lugares de la selva. Esas, las diversas realidades del mundo agustiniano de la provincia de San Juan de Sahagún, aquí en España, van a colaborar en ese proyecto y nosotros lo vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Apertura de los nuevos locales de servicios sociales en Ciudad Alta, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo en directo el miércoles 10 de marzo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Deportiva Las Palmas juega este sábado en el Estadio Fernando Torres. El conjunto amarillo visita al Fuenlabrada en esta jornada. Te lo contará COPE Canarias, el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas. Te lo contamos todo.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Pero,
Tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Son las 12:10 minutos, enseguida el tiempo de análisis. Ahora actualizamos la información. Adelante, Ainhoa, cuéntanos.
Comenzamos contándoles en la página política que Santiago Pérez es la persona elegida por el Partido Socialista para ocupar la plaza de senador por designación autonómica que le corresponde tras la marcha de Pedro Ramos. Santiago Pérez dice que compatibilizará su nuevo cargo con el de concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de La Laguna. Además, ha insistido en que el presidente autonómico Ángel Víctor Torres apoyaba su candidatura.
Yo sí tenía plena conciencia de que desde el primer momento también el presidente del Gobierno de Canarias y secretario general Ángel Víctor Torres estaba a favor de que la persona propuesta fuera yo. Y eso sí era yo consciente desde el primer momento. Él ha tenido que gestionar su responsabilidad de unas aguas tanto turbulentas de los últimos tiempos y además que aguas que pretendían ser agitadas desde fuera del Partido Socialista por la estrategia que ha desarrollado a la vista de todo el mundo Coalición Canaria.
Pérez fue elegido por este nuevo cargo tras la renuncia del expresidente del Cabildo de Fuerteventura de presentarse como senador. El motivo, el nombramiento de Blas Acosta como viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias. Acosta se defendía en nuestros micrófonos de las voces contrarias a esta elección y de tildarlo como echadero. Dice que él se puede ir cuando quiera, ya que puede seguir con su actividad laboral como asesor fiscal.
Es que pretende reorganizar la consejería y no es para buscarme echar. Pero entiende de que yo puedo aportar, así lo manifestó, así me lo pidió, así lo hablamos, así lo debatimos, e incluso ya debatimos hasta lo que está ocurriendo ahora en esta entrevista, ¿no? En el que pudiera aparecer, que fuera una compensación, pero como ha dicho el presidente, o a mí por lo menos así me lo manifestó, y así lo hemos hablado entre los dirigentes del PSOE, lo que tiene que hacer el PSOE es tener, pues, en este caso una consejería de economía que necesita que se le eche una mano en una situación bastante complicada en Canarias.
Y un último apunte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado este martes optimista con la defensa jurídica que ha iniciado el Ejecutivo ante la anulación de la OPE sanitaria y que pasa por un incidente de subsanación y un posible recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Volveremos a actualizar la información a las 12:30. Son las 12:13 minutos. Llega el tiempo de análisis. Lo que suena de fondo es la canción original de una película de Pixar que se llama Monstruos. Tenemos a dos grandes monstruos al otro lado del hilo telefónico en lo suyo. José Eduardo Marrero, ¿qué tal, José Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, José. Ahí, que no te escuchaba.
Se me oye, que muchas gracias por el piropo. Muy buenos días.
Buenos días, Francis Candil, otro monstruo, ¿qué tal?
Buenos días. Voy a tener por el lado positivo lo de monstruo.
ese era mi siguiente comentario.
Para no hacer valoraciones perversas del tema.
Ese era mi siguiente comentario. ¿No? Pero bueno, ya nos conocemos ya. Oye, bueno, por cierto, hablando...
Francis, más vale que nos llamen monstruo que no, por ejemplo, elefantes, que algunos que llevan mucho tiempo en la política suelen recibir ese magnífico piropo.
A mí me han llamado cosas peores, desde luego, que monstruo, sin lugar a dudas, no tengo ninguna duda.
Oye, ¿y eso realmente va en el sueldo, compañeros?
Bueno, pues hay mucha gente que dice que en esto de lo público hay que tener un grado de tolerancia alto, a veces a las críticas que no están justificadas, y yo a veces, pues bueno, creo que hay que darle importancia a lo que lo tiene, y yo desde luego cuando hay insultos y este tipo de cosas por medio no suelo darle ninguna importancia, no... Digo, porque si no estaríamos todo el día obsesionados. Ya hoy en día, con esto de las redes sociales y esas cosas, pues cualquiera puede insultar.
Es más, en redes sociales es al contrario, Francis. Si no te insultan en redes sociales, no eres nadie.
Oye, en redes sociales pues pasa de todo, ¿no? Evidentemente, hasta un comentario bastante coherente y lógico, pues tiene sus haters, porque además... Hay haters profesionales que lo que buscan no es otra cosa que, pues, llamar la atención, pero sobre los insultos, ahora no tanto, pero en su momento, yo creo que compañeros de ustedes lo pasaron muy, muy mal con el llamado scratch. Afortunadamente, sí. Ahora parece que ya no está de moda, por cierto, scratch, que todos sabemos quién lo trajo, sí. Y quién fue además quien lo condenó, ¿no? Es decir, sí. No es lo mismo que se lo haga al otro que te lo haga a ti mismo, ¿verdad?
Sí.
Ahí sí, eso sí que fue bastante duro, ¿eh? Porque vimos menos precios que ya incluso rozaban lo delictivo, ¿eh?
Sí, porque además es verdad que uno puede entender que haya movilizaciones, que haya manifestaciones en contra de la gestión, en contra de determinadas cuestiones, pero es verdad que cuando ya eso se va tornando en un tema que se convierte en algo personal, con persecuciones en los domicilios, con este tipo de historias,
sí.
Me imagino que es a lo que estás haciendo referencia, pues la verdad es que cambia bastante el cariz del tema, ¿no?
Y también, sí, sí es cierto que a veces incluso en el ámbito local o ámbito autonómico sí hay ciertas conductas reprochables, al menos desde mi punto de vista. Sin ir más lejos, en el Parlamento de Canarias, mi compañera Virina Espino constantemente tiene que soportar referencia a su capacidad intelectual, pleno sí, pleno también. Entonces, ella estoicamente ha soportado las descalificaciones que se ha hecho desde el comienzo de la legislatura, y creo, si mal no recuerdo, que en el último pleno ya puso los puntos sobre las IE y ya advirtió que iniciaría procedimientos judiciales al respecto si continúan con esa línea. Porque vamos a ver, una cosa es la discrepancia política, la fiscalización, el control de gobierno, y otra cosa es la descalificación y el menosprecio al adversario, que creo que no debería caber en una democracia moderna como la nuestra.
Además, en el caso de este asunto en concreto de Virina, yo creo que tiene un tufillo bastante bastante cutre quien hace ese tipo de descalificaciones en torno siempre muchas veces machista y emulando
sí,
comportamientos.
Sin duda.
Ayer que celebrábamos el Día de la Mujer, pues lamentablemente todavía hay algún dinosaurio que otro que se dedica a ese tipo de descalificaciones.
Pues sí, hablando de los scratches, yo creo que todos recordamos una foto, seguro que la tenemos en nuestra cabeza, en la retina, de la que fuera delegada del gobierno, ¿no? Cristina Cifuentes, yo no sé si ustedes lo recuerdan, sí. Que sufrió un scratch realmente duro. Si no la recuerdan, pueden entrar en la página web y yo creo que con Cristina Cifuentes scratch le dan a imágenes y se ve. Seguro que ustedes la habrán visto. Es realmente duro porque tiene a esta gente a milímetros y me puedo imaginar lo que le están diciendo a tenor de las expresiones tan absolutamente duras, amenazantes, ¿verdad? Y violentas que estamos viendo en la población. Este que algunos han dicho, José Eduardo, es el jarabe sí. democrático.
Pues no, mira, al igual que pusiste el ejemplo de Cifuentes, también Begoña Villacís, recordemos, estando embarazada, sufrió otro escrache en San Isidro, en plena campaña electoral. La tuvieron que sacar de la zona, precisamente por tratarse de una mujer que estaba en estado. Es decir, es que creo que no son comportamientos para nada democráticos llevar hasta ese extremo una oposición en cuanto a pensamiento, ideología, programa o lo que sea. Se puede tener más o menos cercanía, repudio incluso por ciertos personajes públicos, pero creo que hay una frontera, y la frontera está en los derechos de las otras personas, que también los tiene, a pesar de que uno no comparta con ellos ideología, claro. Programa o forma de ser.
Y además porque no deja de ser la defensa de una postura por métodos, sí. Yo entiendo que pseudo-violentos o violentos en muchos casos en cuanto al acoso al que se somete a las personas, por defender una postura distinta. Quiero decir, al final en eso consiste la democracia, para eso se celebran unas elecciones y hay gente que no termina de entender que a veces la posición que ellos defienden no es la posición mayoritaria o que ha sido mayoritariamente apoyada en las urnas, igual que todos nos tenemos que conformar con determinadas gestiones, por mediocre que sea, cuando no las compartimos, pues si yo fuera de esas posiciones maximalistas, me tendría que tirar delante del coche del alcalde de Las Palmas todos los días en el pollo, porque no comparto su forma de llevar la ciudad. Y sin embargo, no se me pasa por la cabeza, creo que tenemos recursos y fórmulas a día de hoy, y en eso consiste un Estado democrático y tal. Pero como precisamente estabas haciendo mención televisión, a los que pusieron de moda este tipo de tal, todo ha cambiado cuando ellos han empezado a sufrir ese tipo de protestas, y ya entonces sí se convertía en una especie de acoso, decían algunos, cuando se les aplicaba a ellos el árabe democrático que tanto defendieron en algún momento,
¿no? Recordemos también las palabras de Pablo Iglesias cuando fueron a su casa a manifestarse en la puerta de su casa, y luego él, en medio de comunicación previa a esa situación, defendía perfectamente que eso era árabe democrático.
Sí, en fin.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque parece que ese es el cuento de nunca acabar, ¿no? El tema de las terrazas express, esa autorización que este viernes pues ha otorgado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que no sean express, ¿no?, sino que sean permanentes. El caso es que nosotros hemos hablado con la gerente de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina y nos decía que había llamado al Ayuntamiento y que nadie sabía absolutamente nada. Que le remitían a Alcaldía.
Qué raro.
Llamó a Alcaldía y parece ser que no le pillaban el teléfono, envió un correo y está a la espera de que le responda, ¿no? La verdad es que...
Pero es que no lo sabe ella, no lo sabe nadie. Yo estoy en la calle León y Castillo y yo te puedo asegurar que si yo bajo ahora mismo al local que tengo aquí abajo, que no tiene puesta la terraza, que además compró unas mesas para poner una terraza debido a la situación, no tiene ni idea, porque si no ya hubiera puesto la terraza. El local que tengo enfrente, justo el bar que está justo enfrente, tampoco tiene la terraza. Nadie de esta calle la tiene. Así que nadie, entiendo yo, que tiene conocimiento sobre esta posibilidad.
Vamos a ver, esto es un anuncio que hace el alcalde la semana pasada, después de que habíamos presionado mucho, no solo desde las fuerzas políticas de la oposición del ayuntamiento, sino desde la Cámara de Comercio, de la Confederación de Empresarios, de las asociaciones de autónomos, de todo el mundo, porque el impacto que ha tenido en la materia de hostelería, el desempleo es brutal, y porque además incide directamente el número de mesas que se pueden poner en una pequeña terraza
en la facturación,
contratación de mucho más personal. ¿Y qué pasa? Que el alcalde se desliza el viernes y anuncian que van a permitir, pero si leemos bien lo que dice el alcalde, veremos que no se dice absolutamente nada nuevo que no se pueda hacer ya. El alcalde lo que dice es cualquier terraza susceptible de ser aprobada, que se presente, que la vamos a aprobar. Es decir, no faltaba más. Usted lo que está diciendo es que una terraza que cumple con la normativa y la ordenanza que actualmente está vigente, pues tiene que ser aprobada. El servicio que tiene que proceder a la aprobación de estos proyectos y estas terrazas no tiene ni idea, además con un cabreo monumental, por cierto, ni idea de este tipo de anuncios, como suele pasar en este ayuntamiento, por cierto, que el alcalde anuncia que van a llegar 1.200 millones o que van a buscar 1.200 millones para no sé cuántos proyectos, y cuando vamos a ver los proyectos en los distintos servicios, los pobres funcionarios del Ayuntamiento de Las Palmas, ya que están acostumbrados, se les queda la cara a cuadro y nos dicen, nosotros no tenemos ni idea, lo leímos.
Eso es muy propio también del socialismo. Recordemos que Pedro Sánchez también ha dicho 11.000 millones para PYME y autónomo, y todavía estamos pensando dónde va a salir ese dinero.
Correcto.
Es muy típico.
Con lo cual,
por cierto. No, disculpen, sobre las terrazas express, sí, perdona, Francis, vamos a poner un corte, ¿no?, que nos sirve como apoyo. Estuvimos hablando con Javier Doreste y nos decía esto.
Porque no nos lo hemos replanteado, yo no sé por qué dicen eso. Desde el principio dijimos lo mismo, que estábamos dispuestos a dar ampliaciones de terrazas mediante solicitud del titular de la terraza. Eso lo hemos dicho desde el principio. Y de hecho estamos dando ya ampliaciones de terraza y llevamos tiempo dándolas.
Es decir, que no se lo han replanteado, sino que era la norma que ya estaba establecida. Es decir, que nada de terrazas express ni nada, Francis.
Fíjate, entonces la noticia no es terrazas express, simplemente que pueden solicitar las terrazas y se les concede.
Claro, pero es que lo que está diciendo es, oiga, pidan ustedes terraza que se les dará, claro. Pero no hay nada nuevo. Quiero decir, por una vez el señor Doreste está corrigiendo al alcalde y diciéndole, es que no sé qué es lo que ha anunciado el alcalde, porque realmente no ha dicho nada nuevo. Es decir, lo que el alcalde anunció a bombo y platillo el viernes de la semana pasada es falso, no hay ningún planteamiento nuevo, no hay nada que contar de nuevo, las terrazas que están autorizadas podrán ponerse, pero tendrán que seguir el procedimiento que han seguido hasta ahora, porque no se ha anunciado ningún procedimiento nuevo y no hay nada nuevo. 9
Vale, entonces, para conocimiento de todas las personas que nos están escuchando, no basta con coger, sacar la terraza y ponerla como si se habilitaba con las terrazas express. Simple y llanamente, quieren poner la terraza, tienen que solicitarlo como siempre se ha hecho de aquí para atrás.
Correcto. O sea, nada nuevo en el horizonte. Nada nuevo que anunciar. Pero el alcalde, que tiene un gran equipo de comunicación, yo eso siempre se lo reconozco, lo que ha hecho es vender la moto que ya estaba vendida. No hay nada que anunciar, nada nuevo del ayuntamiento. Es más, vamos a presentar y van a llegar mociones al próximo pleno municipal para que se plantee la conformación de un procedimiento jurídico específico, expreso, para que se habiliten estas terrazas de manera extraordinaria con la seguridad jurídica que tienen que tener. Hasta ahora no hay nada nuevo. El procedimiento que anunció el alcalde es el que estaba abierto de toda la vida.
Por cierto, nuestros oyentes dicen a través del 610-108005. Ustedes se pueden manifestar y nosotros leemos su comentario, su opinión al respecto. Pregúntale si los vecinos tenemos derecho a que invadan sus fachadas con esto de las terrazas express.
Los vecinos tienen derecho a transitar libremente y además cuando todos estamos pidiendo que se habiliten estos espacios, estamos siempre diciendo que tendrán que ser evidentemente espacios que sean compatibles con el libre tránsito de los vecinos. Nadie está pidiendo que se ponga una terraza con 40 mesas en una cena, en una acera donde no cabe. Por eso se está pidiendo también que igual que se han habilitado alguna plaza de zona azul para que alguna mesa de manera transitoria se pueda poner, porque además creo que mayoritariamente los vecinos han entendido que esas 4 mesas son un puesto de trabajo más. En una ciudad con 50.000 parados como tiene Las Palmas de Gran Canaria, pues hombre, me parece que es un momento en el que todos tenemos que ser especialmente comprensivos, sabiendo que tiene que ser compatible la instalación con esta terraza express con la convivencia con los vecinos. Nadie está pidiendo que Las Palmas de Gran Canaria se convierta en el Oeste. Nada más lejos de la realidad.
Por cierto que nos siguen llegando comentarios al 610-108005. Señores, la mala capacidad de gestión, la falta de rapidez en la adaptación de las situaciones junto con la mala visión de futuro, no habiendo aprendido nada de lo sucedido, y la soberbia son una muy mala y difícil combinación. Pero voilà, pleno en el ayuntamiento.
Pues sí, bueno, pues ya lo que hemos dicho tantas veces, es que aquí este ayuntamiento va a remolque de todo, ¿no? Y cuando estamos pidiendo ayuda e inversión por parte del ayuntamiento para ayudar a nuestros autónomos, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, en este tipo de locales comerciales, de hostelería, lo que nos estamos encontrando es que, lejos de hacer lo que han hecho muchos ayuntamientos en el resto de España, aquí lo único que se ha hecho es decir que se van a suspender determinadas tasas o determinados impuestos, pues no faltaba más. Es que no están teniendo ingresos como para poder pagar lo que vienen pagando con normalidad. Parece bastante normal que si estamos tomando medidas que afectan a los ingresos de estos negocios, por lo menos lo tengamos en consideración también a la hora de pasarle los impuestos que tienen que pagar, ¿no?
Y no solo eso, Francis, sino, por ejemplo, realizan un plan de marketing turístico, pero sin previamente hacer un balance ni evaluación. Luego coge y hace un recorte del 16% del plan de subvenciones al proyecto La Vivienda Primero. Es decir, están tomando una serie de decisiones que no tienen ningún sentido en la situación actual. Es decir, ¿por qué hacen un recorte del 16% a un plan de subvenciones a un proyecto de vivienda? ¿Cómo es posible que creas un marketing, anuncies un plan de marketing turístico sin previamente hacer la evaluación para ver dónde tienes que destinar realmente el dinero? Es decir, la casa por el tejado y recorte donde no tiene que haberlo.
Y
la verdad es que es realmente indignante. Yo estoy en la oposición en Arucas, no estoy en la zona de Gran Canaria, pero puedo entender perfectamente a Francis Candiel, igual que a mi compañera Lidia y José, la frustración de estar enfrente a una serie de decisiones totalmente incompetentes cuando vemos perfectamente día a día, caminando por la calle, lo mal que están pasando los vecinos.
Venga,
de las
cosas. Vamos a cambiar de asunto porque estamos casi ya prácticamente fuera de tiempo y no quiero dejar pasar esta noticia que se acaba de producir. El SEPE sufre un ataque informático que paraliza su gestión y retrasa la gestión de centenares de miles de citas. El sindicato SESIF denuncia que el ataque ha paralizado su actividad en todo el país, tanto en las 700 210 oficinas que prestan el servicio presencial como en las 52 telemáticas. Esto sí, que va a ser una tragedia, como no se soluciona.
Una tragedia increíble en cuanto al retraso de la tramitación de los procedimientos, pero ¿el ataque en qué ha consistido? Porque vamos, sabemos que se ha inutilizado o se ha impedido el funcionamiento de manera correcta del sistema durante X horas. Pero en ese ataque, ¿qué más se ha producido? ¿Ha habido robo de datos de carácter protegido? Es decir, ¿cuáles han sido las consecuencias del ataque? Porque el ataque tiene una razón de ser. No simplemente voy a hacer que caiga el sistema y ya está, sino hay una razón de ser por parte del ciberdelincuente. No, y eso creo que todavía falta que se nos comunique.
Y el lamentar además que un servicio delicado como es en estos momentos, este servicio que es precisamente el que tiene que autorizar los pagos de de todo este tipo de cosas.
Y las prestaciones por desempleo.
Claro. Exacto, ante un ataque de este tipo, al final los que van a verse afectados son la gente, como decimos, sigue incrementando la lista de paro mes a mes, con lo cual
está gestionando 2.625 millones de euros a día de hoy. Pues mira, la cantidad que está gestionando el CEPE.
Te voy a dar un dato, que seguro que responde a la pregunta que tú acabas de hacer, ¿no? Se trata de un virus de la familia ransomware que secuestra los datos del ordenador y pide un rescate a cambio. La situación es preocupante por el volumen de datos que maneja el CEPE.
Madre de Dios.
Bueno, pues nada. Pues veremos el impacto, a ver si por lo menos en esto podemos reaccionar con cierta rapidez y no terminamos al final cargando los problemas sobre la gente que ya de por sí está fastidiada y que está pidiendo y solicitando estas citas para solucionar
problemas el personal lleva denunciando las deficiencias en cuanto a las aplicaciones del sistema informático del CEPE desde hace muchísimo tiempo. Por lo que usted se calcula que tienen una antigüedad los sistemas informáticos, así como las aplicaciones, de casi 30 años. Por favor, ¿cómo es posible esta situación?
No quiero ni pensar si esto es del CEPE, que es parte del aparato del Estado, lo que le podría pasar a un ayuntamiento como esto con la debilidad que tiene a la hora de dar citas previas y todo este tipo de cosas.
Y aparte, es que son datos de carácter muy muy sensible, el número de cuentas y en datos identificativos, o sea, es una vulneración bastante bastante importante de la protección de datos. Y aparte, tampoco lo hemos mencionado, las sanciones que eso conlleva, la falta de observancia y la vigilancia de este tipo de datos.
Pero mira, también sabemos cómo trabajan los ciberdelincuentes, es decir, eso de que te van a volver a dar otra vez los datos y no lo van a utilizar ellos para, vete tú a saber el qué, eso no se lo cree absolutamente nadie.
Esos datos ya están vendidos.
Seguramente. No. Por cierto, nuestros oyentes, dice, noticias sobre el CEPE, viva la República Bananera de España. Nos tenemos que ir. José Eduardo, un abrazo fuerte, a cuidarse mucho.
Hasta la próxima.
Francis, muchas gracias otra vez. A cuidarse mucho, Francis. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Hasta luego.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en San Fernando de Maspalomas, en la avenida de Galdar 44, farmacia principal. Pida cita en el 928-50-91-96, 928-50-91-96. Audio, la solución auditiva para la vida.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Apertura de los nuevos locales de servicios sociales en Ciudad Alta, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo en directo el miércoles 10 de marzo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
Obviamente ha habido cosas que no hemos hecho todo lo bien que nos hubiera gustado. Y
España tiene el 2,6% de los contagios y el 4% de los muertos. Con el 0,6% de la población, es decir, multiplicamos por casi 5 la tasa de infectados y por casi 7 la de fallecidos, que aritméticamente nos corresponde.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nuestro objetivo es seguir salvando vida, no salvar semanas.
Y usted se preguntará, bueno, ¿cuándo coge aquí forma la vacunación? O olvídense del mes de marzo como el mes masivo. Lo malo es que me da miedo, tampoco va a poder pasar en el mes de abril.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:38 minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve, de forma express. Adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes que el plan de ayuda directa a pymes y autónomos, cuyo plazo de presentación de solicitudes se abre este miércoles, será un alivio, si bien entiende que es imposible, según decía, que pueda cubrir el daño generado por la crisis económica. Además, la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias ha reprochado al Servicio Canario de Salud que haya dejado fuera de la vacunación en las prisiones a los más de 170 trabajadores de más de 55 años. Y un último apunte, un grupo de comerciantes de la calle Luis Doreste Silva de Las Palmas de Gran Canaria se ha quejado, con el apoyo del Partido Popular, de que se sienten desinformados frente a las obras de la Metro Guagua.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó.
Cuando algo lleva 80 años funcionando, casi un siglo, y toda la vida, siempre durante todos estos años, ha sido referente, en este caso en un sector determinado como es la educación, es que algo se está haciendo bien, ¿no? Se está haciendo bien. El Colegio Arenas en Las Palmas, aquí en la capital, celebra su 80 aniversario. Sigue siendo líder en calidad educativa el Colegio Arenas. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a la directora del Colegio Arenas Las Palmas, a Pino Afonso. Directora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es que 80 años son muchos años, ¿no? Por lo tanto, ¿Dónde puede estar el secreto, directora?
Pues sí, la verdad, me ha encantado la presentación que has hecho. Efectivamente, para una empresa familiar, estar 80 años en el candelero, pues tiene mucho que ver la calidad en el producto que ofrecemos, que no es más que una educación de excelencia que no se basa solo en resultados académicos, sino también de valores personales de nuestros alumnos y alumnas.
Desde luego que sí. Doña Pino, no sé si recuerda cómo comenzó todo. Podemos hacer a lo mejor una mínima pequeña evolución histórica, y si tuvo momentos complicados, porque al fin y al cabo 80 años pues quiere decir que ha vivido momentos de conflictos importantes, ¿no?
Pues sí, la verdad, el colegio nació en 1940, en una época durísima de posguerra civil, y los fundadores, doña Lucía y don Antonio, crearon este colegio, lo fundaron con la ilusión en la profesión para la que ellos se habían formado. Eran maestros, claro que eran maestros disidentes, porque su ideología era de izquierda, en una época, repito, de una dictadura de derechas, y ellos pues abogaron por un colegio que fuera a confesional y a político. Luego varió la historia ha cambiado mucho en estos 80 años últimos de nuestro país, pero el colegio ha mantenido siempre su ideario. De hecho, hay profesores, alumnado de muchísimas creencias, de muchas etnias y de muchas naciones del mundo.
Claro, ¿y cómo consiguió supervivir o sobrevivir a la dictadura, sobre todo con, en fin, esa manera de enseñar, siendo a confesional y a político, doña Pino?
Sí, pues ya ves, es uno de los grandes éxitos del colegio, efectivamente, a pesar de ser a confesional y a político, mantenerse siempre, y sobre todo fue a base del trabajo, el trabajo no solo de sus fundadores, sino el que luego continuó su hija, doña Carmen Ojeda, y ella ideó el sistema bilingüe. En eso el Colegio Arenas fue pionero. Doña Carmen pensó que el hecho de aprender inglés al mismo tiempo que se mantenía la exigencia en el currículo español iba a ser una salida muy interesante para su alumnado. De hecho, el colegio se hace bilingüe cuando nadie en las islas apuesta por una enseñanza bilingüe. Es más, muchos la creyeron loca. Ella siempre decía que incluso hubo padres que se llevaron a sus hijos porque no creían que el inglés fuera una salida para los niños canarios de aquel entonces. Imagínate, hoy es inconcebible no saber inglés. Ella arrostró y al final salió airosa en su idea de que el bilingüismo fuera la característica principal del Colegio Arena.
Claro, eso se llama ser visionaria, doña Pino.
Sí, desde luego, sí lo fue en muchos ámbitos. Ella además era, por ejemplo, un amante de la música, entonces otra de sus ilusiones fue crear un conservatorio integrado dentro del propio colegio. Lo logró en el año 95, ya el conservatorio Arenas Albéniz tiene también 25 años, logró ese conservatorio para el centro, y además apostó por otras lenguas también, como era en aquel momento el francés y el alemán. Más tarde incorporamos el chino, fuimos el primer colegio en impartir chino, antes incluso de que llegara aquí el Instituto Confucio. Primero fue Centro Confucio y llegamos a un acuerdo con la universidad y con el Centro Confucio para tener profesores de chino. Y bueno, aunque el colegio tiene 80 años, estamos siempre a la vanguardia porque es nuestra perspectiva siempre la innovación, ¿no?
Claro, y ahora hablamos de los programas de estudios internacionales, ¿no? Por la que apuesta este Colegio Arena y que además también aporta el propio alumnado. Es decir, es un paso más a esa visión de futuro, doña Pino.
Sí, por supuesto que sí. Vamos a ver, los estudios internacionales, ahora mismo somos los únicos centros autorizados en Canarias para impartir los programas internacionales desde infantil hasta segundo de bachillerato, tanto nosotros como el Colegio Arenas Internacional en Lanzarote. El Colegio Arenas también en esto ha sido pionero y es un modelo de estudios que demanda un alumnado, como decía antes, que que se exija no solo en las calificaciones de las materias tradicionales, sino también en los valores, porque la meta última es la consecución de un mundo mejor y más justo para todos, ¿no?
¿Le suena usted la familia Pastor, don Luis y don Manuel, doña Pino?
Pues no, mira, no. ¿Por qué?
No, son preguntas que están haciendo nuestros oyentes y, bueno, pues la trasladamos por si acaso que de repente a lo mejor pues haya encontrado una pieza del pasado que puede ser interesante repasarla, ¿no? Estamos hablando de que el Colegio Arenas es pionero, ¿no? Pero además también en esa visión de futuro que le estamos otorgando, porque al fin y al cabo lo tiene el Colegio Arenas, también son pioneros en la certificación de gestión medioambiental, con lo importante, lo básico, lo fundamental que es enseñar a los alumnos, ¿verdad?, nuestro medio ambiente y cómo preservarlo y cómo respetarlo, doña Pino.
Así es, sí. Desde el 2001 fue el único colegio también que se, ahora mismo tiene la certificación de calidad, de la ISO, una certificación de calidad específica en gestión de la empresa, pero hace dos años conseguimos también la certificación de gestión medioambiental, efectivamente, y bueno, eso nos compromete, como decíamos antes, en la búsqueda también de la sostenibilidad, en que nuestros alumnos se motiven con el cuidado que tenemos que hacer para preservar nuestro planeta, la implicación, la implicación que se demanda de nosotros como ciudadanos responsables para contribuir a una mejora de la sostenibilidad, como digo, ¿no?
Hay algo muy importante, ¿no?, que no tienen otros colegios. Háblenos un poquito, doña Pino, de ese centro residencial en Inglaterra.
Sí, dentro del bilingüismo por el que le decía antes que había apostado doña Carmen, fueron muchas las iniciativas que se llevaron a cabo y entre ellas está su empeño, el de doña Carmen, de conseguir un centro residencial en alguna ciudad inglesa que permitiera a nuestro alumnado irse durante un tiempo, en este caso pues se van entre 4 y 6 meses a estudiar al Reino Unido. El centro residencial está en la ciudad de Bath, es una ciudad universitaria con una amplia oferta en colegios de distinto tipo y eso hace que nuestro alumnado tenga la posibilidad de irse, por ejemplo, de septiembre a diciembre o de septiembre a marzo a cursar en colegios ingleses su escolaridad, desde cuarto de primaria hasta tercero de ESO, con niños ingleses, con el sistema inglés, por supuesto, y luego van a la residencia esta, a Sulismanos, y allí es donde sus tutores siguen abordando cuestiones de español o los cuidan, realmente son sus padres allá, pero es una oportunidad única también pues de desarrollo del inglés.
Una oportunidad fantástica y que entiendo, doña Pino, que cuando usted se tropieza o de repente va a ver los alumnos que han pasado por el Colegio Arenas aquí en Las Palmas y ha tenido éxito y le muestra la importancia de esa calidad educativa que han recibido en ese centro educativo, entiendo que orgullo a raudales, ¿no, doña Pino?
Sí, es un orgullo, la verdad. En estos años, además, son muchos los hitos que hemos vivido. Estamos entre los 100 mejores colegios de España en el ranking que hace El Mundo, el periódico El Mundo, anualmente. Tenemos las máximas notas de BAU. El año pasado, una alumna nuestra obtuvo 14 puntos de 14, fue la mejor nota en la provincia, y la número 4 también fue nuestra, y la número 6, o sea, en muchos éxitos. Los alumnos también se sienten orgullosos de haber pertenecido a esta institución, y la verdad es que vienen a vernos, incluso ahora mismo con la pandemia nos llaman a ver si pueden visitarnos, pero es verdad que nosotros, por supuesto, les debemos también a nuestro alumnado este reconocimiento. El colegio ha trabajado muchísimo en estos años, la dirección general, en hacer un colegio fuerte, pero es verdad que sin nuestro alumnado y nuestras familias no seríamos lo que somos ahora.
Y entiendo esa sucesión generacional, ¿no? Donde fue el bisabuelo, fue el abuelo, fue el padre, fue el hijo. Eso debe ser maravilloso, doña Pino.
Eso es súper bonito. Yo llevo casi 30 años en el colegio y a veces doy una información y viene a lo mejor el abuelo. Yo fui alumno de don Antonio. años, ay, aquel sistema educativo que se llevaba antes. Y, y como dice usted, ha pasado por aquí pues ya la tercera generación. Y eso pasa también con los profesores, que tenemos hijos de profesores que fue, en fin, claro, una historia. La historia del Colegio Arenas además es súper bonita, es de novela, porque el colegio se llama Arenas porque nace en las arenas de las Alcaravaneras, cuando la ciudad de Las Palmas eran tres casas y los arenales de las Alcaravaneras. Claro, cuando se urbaniza la zona, el colegio está obligado a irse de allí, ¿no?, a buscar espacios más amplios, las leyes educativas también obligaban a ello, y buscaron un solar inmenso en los Tarahales. Allí no había nada cuando empezamos allí, era fábrica de construcción Toledo y una chatarrería, y el Colegio Arenas, que era el antiguo, no recuerdo cómo se llamaba.
¿En qué año fue eso, doña Pino?
Pues más o menos en el 70 y algo, quizás 75, 76, no sé exactamente el año.
Era el campo,
yo no estaba todavía, yo era muy joven. Pero me encantaba escuchar las historias que contaba doña Carmen y don Alberto Pérez Ojeda.
Claro, claro, es que eso era el campo. Yo recuerdo que
eso era el campo.
En los años 80. Ahora es la zona de Siete Palmas, ¿no?
Exactamente.
Que fíjense cómo está, pues. Pero yo recuerdo en los años 80, que, en fin, estamos hablando de 80, incluso 90, a principios de los 90, que llegar aquí a Tarahales era
una odisea.
Una odisea.
Nosotros estábamos muy felices allí, olvidados del mundo, los niños tenían todo aquel espacio para disfrutar, había lagartario, bueno, pero de pronto se empieza a urbanizar Siete Palmas y entonces se expropia una parte del colegio, una parte importante para hacer la circunvalación, y eso obliga al final a que la secundaria se separe de infantil y primaria y nos hayamos venido a Arucas. Secundaria y bachillerato está en la sede del colegio que tiene aquí en Arucas.
Doña Pino, tenemos que acabar ya, pero créame que estaría hablando con usted pues, hasta que finalice el programa. Nos preguntan nuestros oyentes si el Colegio Arenas es concertado o privado, doña Pino.
Es privado totalmente, es privado. Se sostiene con las cuotas que pagan mensualmente los padres.
Y ya para acabar, las señales de identidad que no han cambiado en estos 80 años, que siguen vigente todavía, ¿cuáles son, doña Pino?
A confesional, a político, bilingüismo español-inglés, con un fuerte contenido en francés o alemán, de tal manera que los alumnos alcanzan las máximas calificaciones, con conservatorio, con una apuesta decidida por el deporte y la actividad física. También tenemos un pabellón deportivo en el Colegio de Las Palmas, con piscina abierta también al público en general. Y con los estudios internacionales a la vanguardia son 143 países en el mundo los que tienen establecidos los estudios internacionales, y el Colegio Arenas es uno de ellos.
Doña Pino, que es un placer hablar con usted, desde luego que sí. Cuídese mucho y le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la COPE.
Muchísimas gracias, adiós, buen día. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Detrás de estos grupos violentos están instituciones políticas que están...
Es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en espíritu crítico. Mucho más fácil. Bueno, pues lo que hemos vivido en estos últimos días en Barcelona, Lérida o Madrid es tal cual. Con 4 tweets perfectamente dirigidos.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo último que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona son estas situaciones de tensión.
El problema es el futuro. El problema es que a nadie del gobierno de España parece preocuparle el futuro, en muchos casos, de esos menores. Les basta con mantener el poder en el presente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Esta es la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos acabando ya el programa y a esta hora de la mañana nos damos un saltito a Vegueta, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, Vamos a hablar con la directora de la Casa Museo Colón, Elena Costa, porque le vamos a informar de un proyecto que nos ha llamado poderosamente la atención, porque créanme que es muy muy bonito. Doña Elena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están todos?
Encantado de hablar con usted, doña Elena. Se llama Modos de Ver. Cuéntenos un poquito, porque es acercar, es un proyecto integrador, acercar a esas personas que tienen dificultad de la visión, ceguera completa o problemas a la hora de poder ver diferentes proyectos del propio museo, ¿no? Diferentes obras, obras artísticas del propio museo, doña Elena.
Sí, claro. Nosotros desde el museo, y de aquí de la Casa de Colón y de todo el servicio de museos, intentamos que los museos sean totalmente inclusivos y que tengan accesibilidad para todo el mundo. Para ello, lógicamente, es muy importante el que todos aquellos sectores y todos aquellos grupos que tengan cualquier tipo de disfuncionalidad, pues puedan acceder a la cultura, porque la cultura tiene que tener accesibilidad universal.
En este caso
están los invidentes y lógicamente siempre es un gran problema el que puedan acceder al arte y a la cultura. Por eso hemos trabajado este proyecto, Modos de Ver, donde se han reconstruido una serie de piezas, tanto arquitectónicas como de pintura, donde el tacto suponga pues una importante ayuda para estas personas, junto con una parte donde en el oído se va describiendo, según se vaya tocando, se va describiendo perfectamente ese cuadro. Cuando se oye, muchas de las veces, de las personas que vemos, descubrimos cosas que no hemos caído, porque claro, para que hacerle ver a estas personas cómo es este cuadro, pues se describe perfectamente todo eso al mismo tiempo que se va tocando. Me parece que vamos a tener 4 o 5 cuadros puestos para que este tipo de personas, cuando vengan al museo, puedan disfrutar de algunas de las piezas y puedan comprenderlas un poco mejor. Por eso se llama Modos de Ver, porque es un modo de ver diferente, modo de conocer diferente.
No, y yo lo que pondría el valor es el proyecto integrador, que me parece fundamental, ¿verdad? Porque ahora fíjense que muchas personas que son ciegas, que son invidentes, tienen problemas con las mascarillas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues muchas leen los labios y con las mascarillas es imposible, ¿verdad? Y tenemos ahí a Marcos Lechet, que está haciendo un esfuerzo realmente espectacular y fantástico. Y quieras que no, este tipo de proyectos los acerca un poquito más a lo que está pasando, ¿no? Es una manera de integrar a este tipo de personas, doña Elena.
Claro, y sobre todo lo que decía al principio, que sean accesibles. Los museos tienen que ser accesibles para todos y para todas, y la cultura tiene que hacerse accesible. No podemos excluir a ningún grupo de nuestra sociedad, sea con lo que sea. Y esto es una labor que el museo y los museos en general intentamos. En este caso es para las personas invidentes, también tenemos para las personas sordas o para las personas que tienen alguna disfunción mental o alguna enfermedad mental. Hay que acercar la cultura, porque es un medio. El museo tiene que ser transformador y tiene que acercar este mundo a todo el mundo, ¿no?
Desde lo que será a partir del 15 de marzo, ¿no, doña Elena?
Es el jueves 11 a las 7:30.
Jueves 11.
Y el experto que ha desarrollado el proyecto, Juan José Medina, que es el que desarrolla los productos accesibles, digitales e interactivos, va a dar una conferencia sobre la ceguera y el arte para tocar. Y va a presentar pues estos cuadros, donde va a explicar cómo es el arte para tocar. Es una persona invidente, Juan José Medina, y es el que las produce. Me parece muy interesante, porque él mismo, ¿no?, a través de su propia experiencia, puede de alguna manera explicarnos cómo nos acercamos a una obra de arte a través del tacto y la locución, porque al mismo tiempo que tocas hay una voz que te va explicando lo que vas tocando.
Doña Elena, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, y la felicitación por parte de todo el equipo de este proyecto, que hay que reconocer.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Nos despedimos hasta mañana, que ya estaremos en miércoles. Guillermo Correa, Ainhoa Martín, Javier Benítez les habló, encantado como siempre. Adiós, buenas tardes.